Hoy, en el episodio 257 de Nos cambiaron los muñequitos.
El alma es más fuerte que la cabeza y el cuerpo, porque si tenés un purpose, una razón muy profunda, un propósito muy profundo, muy fuerte, eso te lleva, pero mucho más lejos que podías imaginar. Y eso lo encontré en esta carrera.
Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos.
Nos cambiaron los muñequitos.
Nos cambiaron los muñequitos.
Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron
los muñequitos.
Nos cambiaron los muñequitos.
Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Queremos inspirarte y ayudar a adaptarte al cambio con una historia, una conversación en cada episodio. Al correr, no importa si llegas primero, en medio del grupo o último, puedes decir ya terminé. Y hay mucha satisfacción en eso. Estas son palabras de Fred Lebow, corredor y fundador del Maratón de la Ciudad de Nueva York. Y hoy hablaremos sobre correr, específicamente de ultramaratones. También de ponerse a prueba, buscar alcanzar una meta y dejar un legado. Te presento a nuestro invitado de hoy.
Hola, me llamo Rafael Hidalgo, soy suizo, nací en Suiza, de padre colombiano, madre inglesa, y ahora estoy viviendo en Bahamas y me dedico a las finanzas.
Conocí la historia de Rafael a través de un documental que él grabó y publicó en YouTube. En este nos comparte todo el proceso para poder competir y completar la carrera Ultra Trail du Mont Blanc. Ahora sí aplica la expresión, perdona mi francés. La UTMB es posiblemente la carrera más conocida y competitiva del mundo de los ultramaratones en montaña. Esta es una carrera de 171 kilómetros, o sea, unas 106 millas, en los Alpes, empezando en Francia, pasando por Italia y Suiza, y terminando nuevamente en Francia. Este es el episodio número 257, y conversamos con Rafael Hidalgo. Saludos. Hoy tenemos una entrevista. Bueno, para empezar, tengo que decir que cuando él se presenta, esto sonaba a una reunión de las Naciones Unidas. Suiza, Argentina, Bahamas. Y cuando hablemos de lo que él hace, obviamente va a ser mucho más interesante y hay otros países de por medio. ¿Cómo estás, Rafael?
Muy, muy bien. ¿Y vos?
Muy, muy, muy entusiasmado de tener esta conversación contigo. Rafael tiene una especie de documental en YouTube sobre lo que vamos a hablar hoy, pero es un documental de casi una hora 40 minutos, así que es una historia bien interesante. Rafael, háblanos un poco entonces sobre dónde naciste, dónde te criaste, háblanos un poco sobre esa parte de ti, por favor.
Dale. Yo nací en Suiza, pero viví toda mi vida en Francia, a la frontera, 500 metros de Suiza. Hice toda la escuela en Francia y después me fui a Inglaterra a estudiar, me fui también a España y volví a Suiza para trabajar.
Okay. ¿Qué estudiaste formalmente?
Y en la universidad, ingeniería.
Okay.
Ingeniería mecánica.
Okay. Sí, porque mencionaste que trabajas en finanzas, pero yo digo, ajá, y entonces, ¿cómo se da ese cambio de máquinas, engranajes? Esfuerzos, claro. ¿Verdad? Ah, de repente, hablamos de finanzas. ¿Cómo se hace cambio en tu vida?
Claro, no, lo que pasó es que antes, cuando era chico, quería ser piloto de Fórmula 1. Entonces, cuando me fui a la universidad, quería estudiar algo parecido a todo lo que es automotive sports. Uh-huh. Y por eso me fui a estudiar eso, pero pasé tanto tiempo buscando dinero para financiar el deporte, que al final me fui a España a estudiar business. Y ahí terminé estudiando finanzas y cuando volví a Suiza, ahí empecé a trabajar en bancos.
Sí, o sea que tuviste entonces que, como diríamos, bajarle un poco la velocidad, ¿verdad? La velocidad que de un carro de carrera a lo que vamos a hablar, que es lo que el tema de hoy, que es los ultramaratones o las carreras de larga distancia. ¿Cómo llegas a esto, verdad? Porque estás trabajando en el mundo de los bancos, en el mundo financiero, pero una parte muy importante de las personas es lo que hacemos en el tiempo libre, ¿verdad? Eso también nos define, eso también nos amolda, nos hace crecer. ¿Cómo surge en ti, verdad, esto de entrar al mundo de carreras, de correr?
Sí, eso salió de la nada en realidad, pero hay unas raíces a esta aventura, porque lo que pasó es que mi padre nació en Colombia, pero nació en una parte muy pobre de Colombia y tuvo que trabajar muy duro para salir de esta pobreza. Y vos hablaste de Naciones Unidas. Bueno, él terminó en las Naciones Unidas por de verdad, porque en realidad trabajó en el lado militar y después salió del país, viajó, tenía sueños y de viajar y viajó por todo el mundo. Y me escribió un libro contando toda su aventura para salir de esta pobreza y llegar a una vida mejor. Uh-huh. Y me inspiró y yo tenía mucho más suerte porque nací ahí en Suiza, vivía en Francia y nunca tuve muchas dificultades. Y quería ver si tenía esta fuerza de carácter que tiene mi padre para lograr un objetivo. Y entonces, muchas veces en mi vida me puse unos objetivos y después me casé, tuve hijos y quería pasar los mismos values.
Valores, sí.
Los valores a mis hijos, pero no tenía las mismas historias que mi padre para pasar estos valores. Entonces dije, voy a hacer una cosa loco, voy a intentar hacer un ultramarathon de 100 miles, 170 kilómetros y el más grande del mundo, que es el Ultra Trail del Mont Blanc, que es un poco como el Super Bowl de trail running. Y ahí pasé 3 años entrenándome para este objetivo y quería hacer también los videos para mis hijas, para enseñarles este camino personal que estaba haciendo para conocerme mejor y ver si tenía la fuerza de carácter para superar esta voz en la cabeza que te dice de abandonar cuando las cosas están difíciles, para enseñarles que la vida es lo mismo. Cuando tienes un challenge, no hay que abandonar, hay que continuar y hacerlo con mucho corazón. Y creo que los ultramaratones es un poco una metáfora de la vida en este sentido.
Sí. Rafael, ¿cuál es el nombre de tu papá?
Y Rafael también.
Ah, Rafael. Y el libro que mencionaste, él lo publicó y se puede conseguir o...
No, era un libro para la familia. Quería pasar estos valores a sus hijos, entonces yo lo tengo como una Biblia.
Ok. ¿Y nunca has pensado que tal vez ese libro deberías publicarlo? No sé, honrar a tu papá con eso. No sé si ese día está en ti, no sé.
Sí, varias veces pensé en eso, pero ahora no está de este mundo, se fue hace 3 años, desafortunadamente, pero claro, algún día voy a pasar un tiempo para editarlo, porque hay muchos nombres de personas reales. Y
claro.
Pero claro, es un objetivo también de mi parte.
Pero Rafael, tú... No es que decidiste, voy a empezar a correr, ¿no? Voy a empezar a correr 10K, ¿no? Es que tú como que te pusiste la mira, la meta fue una meta bastante alta, ¿verdad? Es un reto grande. Yo, no, al principio querías hacerlo porque pensabas que era algo alcanzable, tal vez no te dabas cuenta de que era tan difícil, o del principio sabías que era muy difícil. ¿Cómo ha sido ver ese proceso? A veces uno traza unas metas y después que uno las traza dice, wow, ¿y ahora cómo llego a hacer eso?
Claro, no, bueno, sabía que era, que iba a ser difícil, pero no sabía que iba a ser tan difícil. La realidad era mucho más difícil que pensé. Y es verdad que cuando empecé, la primera carrera que hice era un ultramaratón de entrada. Ni hice un semi-marathon o un maratón, hice directamente un pequeño ultra de 46 kilómetros y 2.500 metros de subida, sin entrenamiento, y ahí fue lo más difícil que hice de toda mi vida, porque no estaba muy preparado. Hice toda la preparación sobre un treadmill, las máquinas donde corres ahí, y en un gimnasio, y nada más. Y ahí dije, uff, eso va a ser mucho más complicado.
Sí. Digo, para que tengan una idea, que vamos a entrar un poco en detalle sobre eso, pero cuando yo busco información sobre el Ultra Trail Mont Blanc, que es una ruta que muchas personas la utilizan para hacer caminata, para hacer hiking, ¿verdad? Y cuando las personas que normalmente hacen la ruta de hiking, ¿verdad? Caminando, les toma más de una semana. Y entonces el propósito, y es montaña, es cuesta, pendiente, inclinada. Y si a estas personas le toma, digamos, más de una semana, pues imagínate tratar de hacerlo en el menor tiempo posible. ¿Cómo uno cualifica? ¿Cómo uno puede? Porque eso no está abierto a todo el mundo. ¿Cómo tú tienes que entrar a otras carreras, acumular puntos? ¿Cómo se da ese proceso de poder solicitar y que te acepten en esta competencia?
Claro, eso es un buen punto. Y por eso me tardé tantos años para hacerlo, porque tienes que calificarte para esta carrera. Y a la época, el criterio era hacer dos carreras de 100 kilómetros en los dos años antes del UTMB. Ahora cambiaron un poco el proceso, es hacer una carrera de 100 kilómetros y haber hecho una de las carreras del UTMB World Series, que es como un campeonato de UTMB con varias carreras por todo el mundo, y necesitas como un ticket de lotería para entrar. Entonces es un poquito más fácil que a mi época, pero por eso tardé dos años, porque tenía planificado dos carreras de 100 kilómetros en 2021 y 2022 para estar listo para 2023, para calificarse.
Sí, esto se supone que uno, ¿verdad? Que uno no haga un spoiler, ¿verdad? De lo que va a pasar de la historia, pero quiero, ¿verdad? Ir directo a esto primero para ver. Después, ¿qué hace la experiencia que tuviste en la carrera? De eso fue en octubre 2023, ¿verdad? ¿En qué fecha fue?
En septiembre de 2023.
Sí. Después que haces la carrera, la completas, ¿vuelves a hacerla? ¿Sigues en el deseo de seguir haciéndolo? ¿O dijiste, no, ya lo hice, ya tengo el documental para mis hijos, mis hijas? ¿Cómo ha sido después de esa experiencia?
Claro, después, bueno, estoy todavía surfeando esta ola de... Ajá. De alegría, y no tengo ganas de hacerla de nuevo, porque ya la hice, la conozco, y no, la segunda vez nunca es como la primera vez, entonces no voy a sentir las mismas emociones. Ahora tengo otros objetivos, pero son más al nivel emocional, psicológico, de lograr objetivos. Eso es lo que me interesa, es analizar un poquito más lo que pasa dentro del humano en la vida de todos los días, conocerme un poquito más, inspirar a otros a lograr objetivos, a definir objetivos y hacer lo máximo para llegar a lograrlos. Eso es lo que me motiva mucho, y por eso voy a hacer más carreras ultras. Voy a hacer una en Colorado este abril de 100 kilómetros y otra en California de 100 millas en octubre.
La de Colorado, ¿en qué parte de Colorado?
Esa es en la parte Grand Junction de Colorado, en los cañones.
Sí, sí, te pregunto porque en este podcast ya he entrevistado en dos ocasiones a una persona y pues he desarrollado una amistad, incluso él vive en Colorado Springs, él se llama Rubén González, él es argentino y la meta de él era llegar a las Olimpiadas. Cuando él no se consideraba muy atlético ni muy deportista. Incluso él jugaba fútbol y no era muy bueno jugando fútbol. Y en un momento él decidió llegar a las Olimpiadas y dijo, bueno, pues voy a buscar los deportes. Y vio, bueno, deporte de invierno y vio el luge, que es como un pequeño trineo pequeñito donde él va acostado. Y él vio que ahí, pues, la cantidad de lesiones y la gente que empieza y se quita por las lesiones que tienen, pues dijo, pues yo voy a ir ahí. El asunto con Rubén es que él ha estado en 4 Olimpiadas de invierno en 4 décadas diferentes.
Wow.
Y ahora, a los 62 años, estaba practicando, está entrenando para regresar a lo que sería su quinta Olimpiada en 5 décadas. Y obviamente, ¿verdad? Esa es la meta de él. Obviamente también le ha sacado provecho. Él es escritor, tiene varios libros y también es speaker, ¿verdad? Da conferencias y todo. Y a eso es que se dedica, básicamente. Básicamente pienso que él esto de volver otra vez a competir es como que, ¿verdad? Tener una historia más para contar en sus charlas y presentaciones.
Claro.
Súper interesante.
Wow.
Rafael, vamos a hablar entonces sobre la carrera como tal. Vamos a hablar un poco porque el año es en esa competencia, en el 2023, el ganador lo hizo menos de 20 horas. Fueron 19 horas, algunos minutos. Tu tiempo fueron 44 horas, ¿verdad?
Casi 45, sí.
Sí, sí. Y esta carrera, hay lo que se llama como que no es que se quedan esperando a que todo el mundo llegue, ¿no? Hay como un cut-off time, ¿verdad? Un tiempo donde,
exactamente,
¿verdad? Ya ahí estás registrado como que le competiste, pero no está registrado tu tiempo, ¿verdad? Y el cut-off time era 46:30.
30, exactamente.
Ok. Pero, ok, cuando hablamos entonces de una carrera normal, estamos pensando que tú tienes que ir liviano, el calzado deportivo liviano. Tú no llevas nada, tal vez va a haber estaciones donde tú tomas líquidos y te hidratas, pero aquí tú tienes que llevar una mochila, tienes que llevar un equipo. ¿Cómo tú te preparas? ¿Qué tú tienes que llevar para hacer esta carrera?
Sí, es todo un trámite eso, porque es complicado, porque tienes que estar en, ¿cómo se dice?, autosuficiencia. Uh-huh. Bastante tiempo entre los aid stations, estos lugares donde te dan un poquito de agua o comida o lo que sea. Pero entre estos stations tienes que estar con todos tus equipamientos y poder sobrevivir en lugares hostiles con frío y altura y todo eso. Entonces tienes un montón de cosas a llevar. Tienes que tener comida suficiente para la mitad de la carrera. Entonces tienes que calcular cuánto vas a comer, pero para saber eso tienes que calcular cuántas calorías necesitas, pero para eso tienes que estimar el tiempo total que vas a hacer la carrera y ahí te ayuda a todas las carreras que hiciste antes de preparación, porque en estas carreras ves más o menos la velocidad promedio que tuviste. Entonces, puedes hacer una estimación del tiempo total y ahí empiezas los cálculos para saber, bueno, necesito tantas calorías, entonces voy a llevar esto, 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 esto. Y ahí empieza el peso de la mochila. Y además necesitas los batones para uh-huh. caminar. Necesitas una lámpara para la noche. Las baterías por las dudas, otra lámpara de seguridad si la tuya no, la primera no funciona. Uh-huh. Necesitas más, ¿cómo se dice? Layers de vestimiento.
De vestimenta, sí.
Exacto, para el frío, porque lo que pasa en esta carrera, pasas de, digamos, de 30 grados abajo de la montaña a las 12 de la tarde a cero, de noche a 2.500 metros, estás en la nieve y hace un frío terrible, entonces necesitas vestimiento para estos dos tipos de clima. Entonces te pone más peso todavía, después necesitas el agua, al mínimo de un litro de agua. Necesitas también todo un emergency pack con
un pequeño botiquín.
Exactamente, con todo lo que puede necesitar si te pasa algo. ¿Qué más necesitas? Sí, creo que es todo, pero se suma y el peso, bueno, para mí calculé mal mi comida y mi mochila estaba re pesada y era complicado el inicio de la carrera cuando todo el mundo estaba corriendo, mi ritmo cardíaco estaba pero altísimo y no corría muy rápido, pero con el peso
claro
es difícil.
Otra cosa, el calzado, porque como te mencioné, cuando uno está corriendo en carretera es un calzado liviano, pero en este caso ahí tú estás subiendo pendientes, subiendo cuestas, rocas, caminos, son veredas. A veces uno piensa que lo difícil es subir, pero también cuando uno baja hay el riesgo de que la velocidad te tuerza un tobillo. El calzado tiene que ser un calzado, bueno, liviano, pero la imagen es que proteja tu tobillo. ¿Cómo es, verdad, escoger ese equipo también para ti?
Eso, claro, fue todo un tema también, y por eso la importancia del entrenamiento y hacer carreras de preparación para ver qué te conviene. Y yo usé al final la marca Hoka, que es una marca americana, creo, y tenés que tener un sole que tiene mucho grip. Entonces, eso es muy, muy importante y Hoka tiene buenos zapatos para eso. Y también tienes que elegir uno que está del tamaño de tu pie y cada uno tiene pies diferentes. Yo tenía ampollas con otros zapatos, con la Hoka nunca tuve problemas. Y después tienes que elegir los the socks, ¿cómo se dice?
Sí, los calcetines, las medias.
Las medias, exactamente, sí. Para no tener las ampollas. Porque con 100 millas, wow, es muy fácil tener ampollas. Entonces, sí, con todo eso, tenés que probar e intentar diferentes marcas, diferentes tipos de productos para ver lo que va. Y yo pasé muchísimo tiempo a elegir todo este gear para estar seguro que el día del UTMB no iba a tener ningún problema. Pero los zapatos son re importantes.
Sí, sí. No, incluso también mencionabas que te vestías en capas, pero no sé si también, porque vienen, por ejemplo, medias, socks, ¿verdad? Para tus zapatos, pero vienen como unos liners que te vistes como también en capas para evitar la fricción. ¿En tu caso es una sola media o más de una media, como también se usaba?
No, era una media sola, pero medias especiales. Costaban un huevazo, como $40 para unas medias. Pero vale la pena para hacer todas estas millas. Y me salvó. Pero tuve también otro baseliners abajo del shorts para evitar la fricción. Porque
sí, claro.
con el tiempo, eso es con la humedad y todo, wow, te mata. Entonces, eso no lo vi únicamente en la carrera de preparación. Y di, acá voy a tener problemas, tengo que arreglar o cambiar las cosas. También de la mochila en los hombros, ahí también hay fricción y tienes que poner cosas para proteger. En mi caso, no todos, pero es como fine tuning, pero al milímetro, porque estas largas distancias, una molestia chiquitita, después de 40 horas de carrera, ¡buah! Es un problema enorme después.
Sí. En el aspecto de la tecnología, ¿a ustedes les dan alguna especie de chip o algo que los identifique? También tú llevas un teléfono celular o una forma de comunicar en caso de que tengas un problema o no. En tu caso, tú te fuiste grabando, que, ¿verdad? El detalle de llevar cámara adicional y tomarte, eso es un peso que es crítico, ¿verdad? Que te va a afectar. Háblanos un poco de cómo es la tecnología cuando tú estás haciendo la carrera.
Claro, en términos de tecnología, te imponen tener tu teléfono con conexión señal okay. en el país donde estás. Eso es el mínimo. Después tienes un chip adentro del, del BIB, del DOSAR, no sé cómo uh-huh. se dice. Sí, sí. Con tu número hay un chip detrás para tomar los tiempos cuando pasas. Pero también puedes elegir de tener un GPS locator. Uh-huh. Eso tienes que pagarlo aparte, pero... Es mejor tenerlo porque ahí saben exactamente dónde estás en cada metro que haces, pero ayuda también a dar el señal a la plataforma internet del sitio de UTMB para que la gente pueda seguirte mucho más preciso en la mapa. Entonces sí. así mi esposa, mi madre podían ver dónde estaba en cada minuto, pero también la seguridad de la carrera.
Sí.
Y además de eso, tengo un reloj y eso fue también un tema porque son, en mi caso, 45 horas. No hay muchos relojes que tienen una batería grande suficiente uh-huh. para hacer tantas horas. Y ahí también tuve que buscar y encontré una con Garmin que tiene okay. recarga solar también. Y eso okay. te da todas las informaciones y para mí es crítico para saber dónde estás, cuántos kilómetros, cuántos metros hiciste, tu ritmo cardíaco, sí, la mapa y eso es importante. Y para mí más específicamente, claro, tuve que llevar también la cámara, la GoPro, mm-hmm. que te suma el peso, las baterías, más baterías conmigo, las cards, memory cards, los chips para el GoPro. Y eso, claro, te pone más peso. Y también una luz para la cámara. Entonces, cuando me filmaba, claro. tenía la luz. Entonces, wow. eso también, más peso todavía.
Sí, sí. Entonces, como parte de las reglas, tú... Que hay unas estaciones donde tú llegas y tú paras y te puedes hidratar y puede haber alimento, pero ahí tú tienes un crew, un grupo que te está ayudando, ellos no pueden darte ni baterías, ni equipo adicional, solamente lo que llevas y lo que está en la estación que tú puedes consumir. ¿Eso es así?
Exactamente, sí. No te pueden ayudar en todos los lugares. Creo uh-huh. que hay dos o tres stations donde uh-huh. pueden entrar y darte otra cosa de comer. Pero sí. el equipamiento que llevas cuando empezás, tenés que utilizarlo hasta el final y no podés tener ayuda externa durante la carrera en términos de equipamiento.
Sí.
Y yo tenía un equipo que me ayudaba al nivel moral más que sí. otra cosa.
Sí, sí, sí. Hay un punto que lo voy a mencionar, es una parte de la logística de la carrera, pero lo quiero mencionar porque voy a entrar después de eso a la parte mental, ¿verdad? Y es que en una parte, según yo vi en el documental, hay una estación donde tú llegas y es como, ¿verdad?, mitad de carrera, donde tienes como un bolso adicional, donde tienes ropa para cambiarte y otras cosas, más alimentos, pero que cuando ya llegaste a ese punto, tú empiezas a mirar que están todas las bolsas colocadas en diferentes sitios y ya tú empiezas a ver que la cantidad de bolsas que queda, ¿verdad? Entonces tú dices, es la realidad de que estoy quedándome con los de atrás, estoy cerca del tiempo de corte, ya la carrera se vuelve más solitaria, ¿verdad? El aspecto mental. Háblanos entonces, ¿verdad?, esa parte de la logística, pero también entonces empezar a hablar sobre el aspecto mental de cómo tú trabajas con este tipo de carrera.
Claro, no, eso fue un momento bastante difícil, claro, cuando llegué a Courmayeur, que está en uh-huh. Italia, que está casi al punto medio de la carrera. Y durante la carrera no sabes exactamente dónde estás, no te das cuenta, uh-huh. pero como dijiste, cuando llegué y vi que todas las bolsas, casi todas las bolsas no estaban, ahí te das cuenta que estás casi el último y tenía una hora de descanso en este punto medio donde tenía mi bolsa, pero tardé tanto para cambiar de ropa, cambiar todo el equipamiento en este momento que no tuve tiempo de descansarme. Y cuando terminé, un tipo estaba diciendo que ya teníamos 15 minutos antes que cierren el local. Entonces tuve que salir muy rápido y ahí empezó la parte más difícil de la carrera, porque hacía mucho calor, había una subida terrible, todos estaban al lado del trail durmiendo o descansando. Y vos querés hacer lo mismo, porque haces una noche que no dormiste, creo que hacía como 20 y pico horas, 25 horas que estamos en la carrera, no dormiste, estás cansado, no podés más y tu cabeza te dice, ya está, descansa, tenés que abandonar, no podés más. Hasta ahí la cabeza te ayudaba, decía, no, you can do it, push through, lo puedes hacer, pero a este punto te dice, no, ya está, es demasiado. Entonces, ahí es este momento que me interesaba más que todo, porque hay otra cosa que está in the works, que está trabajando detrás de todo eso, y lo que aprendí es que la alma, el alma es más fuerte que la cabeza y el cuerpo, porque si tenés un purpose, una razón, un propósito muy profundo, muy fuerte, eso te lleva, pero mucho más lejos que podías imaginar. Y eso lo encontré en esta carrera.
La misión de Nos Cambiaron los Muñequitos es ayudarte a enfrentar la adversidad y manejar el cambio. Porque, como decimos en Puerto Rico, esto no te lo despinta nadie. El cambio es parte de tu vida y debes aceptarlo con esperanza y optimismo. Y ese ha sido mi caso. He dejado atrás una carrera de más de 25 años en tecnología e ingeniería para lanzarme tras un sueño. Crear una nueva vida para mí, ayudando a otros a descubrir posibilidades, a crear la vida que anhelan. El primer paso fue este podcast que ha ganado reconocimientos y el apoyo de la audiencia. Y ahora quiero mostrarte el próximo paso. Por muchos años he creado y presentado charlas y conferencias en diferentes foros, ante diversas audiencias y grupos. En estas busco compartir las grandes lecciones que han cambiado mi vida, lecciones aprendidas tanto en el mundo profesional y corporativo como en la naturaleza y las aventuras, inspiración, liderazgo, transformación y comunicación se combinan de manera inaudita con la aventura, la naturaleza y la exploración. Y ha llegado el momento de llevar este mensaje a otros niveles, a otros lugares. Te invito a que visites mi página cristobalcolon.net/conferencias. Aquí puedes ver algunas conferencias que están disponibles para corporaciones y organizaciones que necesiten inspirar, educar y a la vez entretener a sus integrantes. Comparte este enlace con personas y organizaciones que necesiten y les interese recibir este mensaje de crecimiento, aprendizaje y transformación. También puedes escribirme si tienes alguna pregunta o algún comentario. Nuevamente, www.cristobalcolon.net/conferencias. Gracias siempre por tu apoyo y por escuchar este podcast. Y seguimos conversando. Rafa, en un momento, bueno, en varias partes de tu documental, tú mencionas un concepto de que como que es el pain cave, es como la cueva del dolor. Háblanos un poco sobre, ¿verdad? Porque en esta carrera hay muchas cosas, hay unas vistas espectaculares, es un sitio hermoso, pero también tú como que no estás en la de apreciar mucho, estás luchando contra ti mismo y a veces yo he hablado con personas que son atletas o que son corredores y dicen que se encuentran como the wall, como que, que chocan con un momento como que el cuerpo y la mente. Háblanos un poco de ese, ese pain cave que tú mencionas en tu documental.
Sí, claro, este es una palabra que me encanta porque resumen un poco todo. Es un lugar muy negro, muy, muy profundo, muy negro, que llegas cuando tu cuerpo no puede más, no da más, y sentís unos dolores físicos que nunca sentiste antes. Uh-huh. Y que es difícil imaginar lo que es cuando estamos en el día a día, nunca entramos en esta situación. Es únicamente en estas cargas de más de cerca de 24 horas que el cuerpo está roto, pero estás cansado también mentalmente. Entonces es una combinación de los dos, es físico pero mental también, no puedes dar más en estos dos sentidos y querés abandonar, que es volver al comfort, a algo cómodo. Uh-huh. y descansar, dormir y sentirte mejor y no sabes si vas a poder salir del otro lado de la cueva o salir de la cueva, ver esta luz. Entonces ahí empieza la carrera, es un combate para ver la luz de nuevo y cada uno tiene su lo que le empuja, lo ayuda para salir de esta cueva, pero a veces es muy, 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 muy profunda y estás con vos mismo, con tus demonios, porque ahí sí. Te sale todos los ghosts del pasado, mm. Todo lo que viviste, muchas memorias de tu pasado, quién sos, y ves la cara real. Uh-huh. de tú mismo, que puedes evitar el día a día, porque cuando todo está bien es muy fácil no ver quién somos, pero en este claro. momento, wow, te ves en el espejo, soy este. Bueno, sí, sí. Ahora voy a hacer el combate contra mí mismo y voy a ver quién va a ganar, el light side o the dark side, el dark side de la cueva.
Sí, 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 sí. Y te pregunto, estás tú, en tu caso tuviste dos noches, o sea, estuviste en la carrera durante dos noches. La falta de sueño te empezó a afectar, bueno, aparte físicamente, mentalmente, de empezar a no sentir o no percibir las cosas bien, tal vez tener alucinaciones. Esa la privación del sueño te afectó mentalmente.
Sí, 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 mucho. Y nunca lo sentí antes, porque otras carreras hice una noche, estás uh-huh. cansado, pero no entras en estas alucinaciones que sí. tuve la segunda noche. La segunda noche fue, creo, el momento más difícil de todas las carreras que hice, porque uno, tu cuerpo está roto, bueno, ya hace como 15 horas que está roto, entonces te acostumbras a estar mal físicamente, pero sí, sí. te toca después a las 3 de la mañana en la segunda noche un cansancio tan grande que no podés quedarte despierto. Tus ojos se cierran solos. Y me acuerdo de este momento donde era las 2 o 3 de la mañana, estaba subiendo esta montaña cerca de Champelac, que es, uh-huh. es uno de los pueblos de Suiza. Estaba mirando enfrente al camino y veo una casa. Dijo, bueno, puede ser que hay una casa por acá, un chalet en el bosque. Uh-huh. Y veo gente bailando adentro. Y dije, bueno, qué suerte. Están haciendo la fiesta durante el UTMB. Y continúo y la casa no se acerca. Estás siempre en la misma distancia. Dijo, wow. Eso es raro. Y dijo, no puede ser. Eso no es normal. Y miro abajo y veo las piedras. Y veo todas las formas que son, viste, las piedras son gris, un poco más gris, más negro, y ¿sí? todas esas formas se estaban moviendo.
Okay.
Como si estaba flotando, como si era un líquido adentro de la piedra, y todos estaban así. Y dije, ay, no, eso es alucinaciones. Y miré arriba, otra vez, la casa estaba todavía ahí. Y dije, okay. No, estos son alucinaciones. Y no, y lo veía, no podía dejar de ver la casa, claro. Mismo si sabía que eran alucinaciones, muy raro, y fue muy difícil quedarse despierto. Entonces lo que hice es tomar café en uno de los aid stations, eso me ayudó un montón, y mirar el teléfono para la luz azul que hay en el teléfono te despierta un poco. Y una combinación de eso y hablar con otros corredores, eso me ayudó a más o menos sobrevivir hasta que se levante el sol.
Sí, sí. Rafa, hay una parte en el video, yo lo hice pausa y regresé y miré bien. No creo que se mencionó, pero de repente en una parte tú estás, fue a principio de la carrera, se ve que tú estás corriendo y estás con la cámara hacia abajo, pero la persona que está frente a ti tiene la pierna izquierda, es una pierna artificial. Uh-huh. Y ¿verdad? En todo esto, tú mencionas que la carrera es una experiencia sola, ¿verdad? Pero algo que siempre pasa es que uno no puede evitar compararse. Uno dice, mira, este estaba detrás de mí, ya me pasó, está más adelante. Uh-huh. Uno se está poniendo en el contexto comparándose con los demás. Y obviamente, tal vez, esa persona con una pierna artificial es como que tal vez esa comparación puede ser buena, puede ser negativa, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso para ti, ¿verdad? Esta constante deseo de compararte con los demás en una carrera que habían, qué sé yo, 1,700 personas.
Claro, no, cuando por eso lo filmé, no lo comenté, pero claro, cuando lo vi dije, no, eso tengo que filmar para mostrar que, viste, la fuerza de carácter de los humanos es increíble. Esta mujer que le falta una pierna, está haciendo el maratón más difícil del mundo y es increíble. Y entonces yo no me puedo quejar de mi situación. Tengo mis dos pies, mis dos piernas, estoy bien, no puedo quejarme. Y ahí te das cuenta que tenés mucha suerte de estar ahí en la carrera haciendo eso en un lugar increíble. No me puedo quejar, mismo si mi cuerpo duele, si estoy cansado, hay gente que está mucho peor en el mundo que mí en este momento. Y claro, te comparas, pero te comparas también en el sentido que sabes a qué ritmo estás yendo y, uh-huh. y atrapas uno, te pasa después. Y al final estamos corriendo casi todos juntos. Hay un grupo que nos seguimos desde el principio hasta el fin de la carrera. Y los grupos se forman muy, muy rápido y al final hablamos también, nos ayudamos también. Ayudé a una chica también a subir una de las subidas cuando fuimos de Italia a Suiza. Uh-huh. Quería abandonar y intenté motivarla para que llegue al pass, uh-huh. al tope de la montaña. Lo hizo y al final no terminó la carrera, pero por lo menos intentó. Y ahí está conexión con los demás. Mismo si es una carrera solo, hay muchas interacciones y mucha ayuda entre nosotros mismos.
Sí. ¿Tuviste la oportunidad de más adelante saber el progreso de la persona, la señora, la mujer con la pierna artificial, o no supiste más información sobre ella?
Creo que vi después, creo que abandonó, pero abandonó bastante lejos, hizo bastante kilómetros, como 100 kilómetros, pero desafortunadamente abandonó.
Ok. Rafa, tu meta, mencionaste al principio que tu papá te dejó un libro, y ¿verdad? Y esto fue como que un manual de vida de los valores que tu papá te estaba transmitiendo a ti. Y tú, ¿verdad? Querías que hacer algo parecido para tus hijas. Todas son mujeres, son niñas.
Sí, todas chicas. Sí.
Y decides hacer esta documentar tu carrera para ellas. ¿Cómo fue el impacto? Después ver la experiencia, cómo ellas, que dicen, que opinan, cómo ha sido, fue efectivo el que hicieras esto para ellas.
Sí, el tema es que no fue únicamente el hecho de hacer este video y este momento, fue el proceso de los 3 años de trabajo. Entonces, ellas ven cómo estoy dedicado a entrenarme, a poner objetivos y a lograrlos. Y cuando les hablo para hacer sus deberes o ser concentrado en una cosa, decir es hard work, es trabajo duro, es never give up, y lo vieron con el video. No soy muy expresivas sobre el hecho de que termine esta carrera. Y tenía la intención que viajen conmigo para hacer la carrera, pero ya nos hemos mudado a Bahamas, entonces no podíamos estar juntos este día, pero vieron el video y creo que, espero, como me pasó a mí con el libro de mi padre, va a impactarles para que se acuerdan a largo plazo de todos los valores que transmito. Y ahora las conocen, todas las expresiones que tengo, que without a goal you can't score, okay. Y estos tipos de palabras para decir todo que es que vale la pena, tenés que trabajar duro.
Ok. Sí, me estoy riendo porque pienso, hay un personaje, hay un actor en el programa de Estados Unidos, Saturday Night Live, no sé si conoces, ¿verdad? Si ves mucho el programa, pero hay un actor, un comediante de ese programa que comenzó hace poco, se llama Marcelo Hernández. Y en parte de sus chistes, y él parte de su stand-up comedy es que él habla de que su mamá salió de Cuba y escapó del... Entonces, él siempre dice que cualquier cosa que él diga, por ejemplo, que fue a la escuela y la pasó mal, pues su mamá siempre dice, sí, yo escapé del comunismo y todo eso. En tu caso, con tus hijas, ¿verdad? Es como que, sí, yo corrí 44 horas, yo estuve entrenando. Es como que es una comparación como que, wow, no hay nada que yo pueda decirle a mi papá que no me pueda contestar algo sobre eso.
Sí, claro, exacto. Hablo de experiencia, digamos, que intento de enseñarles con el ejemplo, que claro. Para lograr algo tienes que trabajar duro. Y yo nunca me gustó correr y al final hice uno de los ultra trail más grandes del mundo. Entonces, para decirles que... si lo querés, lo vas a trabajar duro para lograrlo.
Sí. Rafael, algo, obviamente, tienes que haber aprendido algo en toda esta experiencia, ¿verdad? Aparte de prepararte, aparte de tener una mochila más liviana, todas esas cosas. Pero hablaste del alma, hablaste de espiritualmente. ¿Qué es lo más importante que tú aprendiste sobre ti? Y... de lo que has aprendido, ¿qué es lo que tú quisieras más adelante transmitir o llevar al mundo de alguna manera?
Creo que lo que aprendí es que tenemos todos un potencial, pero no lo conocemos, pero está ahí. Y lo podemos encontrar cuando decidimos de hacer unos challenges, de tomar unas decisiones, de lograr un objetivo ambicioso, difícil, y es en las dificultades que se exprime el potencial que está en nuestro DNA. Pero desafortunadamente mucha gente queremos la facilidad, la tranquilidad, y nunca podemos llegar a ver el full potential, el potencial completo que claro, cada uno tiene. Y eso es lo que aprendí. Y al final es decidir de hacer un objetivo, decidir de un objetivo, definir el plan para llegar a lograrlo y nunca abandonar, porque ahí en las dificultades vas a entender quién sos realmente, lo que puedes hacer. Y no abandonar es lo más importante, porque es ahí en las dificultades que sabes quién sos. Claro. Cuando hablo de los momentos difíciles en la carrera, es un ejemplo, pero durante todo el entrenamiento, las veces que escuché la voz en mi cabeza diciendo, no te despertás hoy, quédate en la cama, tranquilo, hace un frío terrible en Suiza para correr esta mañana a las 5 de la mañana, quédate en la cama. nunca estaría preparado para la carrera, y creo que... y continúo ahora, despertarme temprano para acordarme que en la vida hay que hacer las cosas difíciles para tener una vida linda a largo plazo. Es el short-term pain for long-term gain, sacrificios. Sí. Y en este sentido entiendo mucho más ahora todas las historias religiosas y todos los myths que hablan del tema de sacrificio, que en realidad es eso. El trabajo es el sacrificio del presente para el futuro. Y la vida es así, y a veces nos olvidamos. pero es ahí el growth para crecer, claro, está ahí, claro. Está en las dificultades y ahí puedes ver quién sos realmente.
Sí. Yo a veces pienso, obviamente vivimos en una generación de Instagram, ¿verdad? Que todo el mundo va a los sitios solamente para tomarse una foto o para publicarlo en Instagram. A veces van a los sitios y ni siquiera ni los admiran bien, ¿verdad? Porque lo importante es la fotografía, el ángulo y todo eso. Y algo pues que yo puedo, que muchas veces es que solamente tú sabes lo que te ha costado llegar hasta donde tú estás, ¿verdad? Yo podré ver el documental de lo que tú hiciste y puedo tener una idea, pero realmente no tengo una idea completa. Solamente tú sabes el esfuerzo cada mañana que tenías que levantarte para entrenar, ¿verdad? Y entonces eso, cada logro en la vida, quien realmente lo puede disfrutar, yo creo que eres tú mismo, ¿verdad? Porque sabes cómo estaba tu mente, cuánto dudaste cuando no querías hacerlo, los momentos en que quisiste tal vez rendirte y no lo hiciste. Y es como que una parte donde tú tienes que disfrutar realmente tus logros, las metas que alcances. Y como que pues no, es para ti, no es tanto para las redes sociales, ni para las fotos, ni para nada de eso.
Claro, no, es también disfrutarlo con la familia, con mis hijas y pasar lo que aprendiste también, porque al final, como dijimos, es una aventura y donde yo quería aprender antes de todo sobre mí mismo y al final aprendí sobre mí mismo, pero también sobre la natura humana. Como quién son los humanos y eso es lo que quiero enseñar a mis hijas también y también pasar el mensaje a la gente en general que están escuchando tu podcast o en las escuelas hablando con los chicos. Voy a hacer una presentación también acá en Bahamas en una escuela pública para compartir la experiencia y darles esperanza que hay mucha esperanza en la vida, pero hay que dar esfuerzo y ser inspirado por un objetivo que tiene mucha importancia para vos mismo,
claro,
y
claro.
Saber por qué lo quieres lograr y ahí vas a hacer todo para llegar a lograrlo y puedes hacer mucho más que pensás. Si lo haces para las buenas razones, porque si lo haces para las buenas razones vas a encontrar la energía para poder hacer las cosas cuando quieres abandonar. Cuando sí. Las cosas se ponen difíciles, vas a encontrar la energía con la razón por qué lo haces. Y ahí quiero pasar el mensaje a todos los chicos que toda la vida es difícil, pero si sabes por qué lo haces y a dónde vas, vas a encontrar la energía para llegar.
Rafael, yo te encontré, obviamente, a través de una plataforma que es matchmaker.fm, que es una plataforma donde las personas, si tú quieres participar en podcast de otra persona, pues puedes contactar a otras personas. Y obviamente sé que estás buscando compartir tu historia en podcast de otras personas. Y mencionas también lo de que vas a dar una presentación a una escuela. Pero hay otras cosas en tu mente. Quisieras tal vez escribir un libro, tal vez intentar ser speaker y llevar tu conferencia a otro sitio. ¿Qué otras cosas quisieras hacer tú con esto que has aprendido en esta experiencia?
Claro, estoy pensando a escribir un libro quizás un día, porque estoy analizando un poco la dimensión de qué motiva a la gente, por qué le motiva y cómo quedarse motivado a lograr un objetivo. Y claro. En estas experiencias hago el análisis de mí mismo para ver qué, por qué, cómo. Y porque mucha gente me dice, pero estás loco, ¿por qué haces eso? ¿Para qué? No tiene sentido. Y me doy cuenta que hay, desafortunadamente, mucha gente que está un poco perdida en la vida.
Claro.
Que no tienen objetivo, no están inspirados, no se van con la vida ahí, no llegan y después se quejan que no logran nada, pero no se dejan hacer sueños también. Eso claro. lo que aprendí es que yo soñaba muchísimo cuando era chico. Un poco como mi padre, que soñaba mucho. Pero sí. Te imaginas, sí, me encantaría ir a este lugar o hacer eso, ser curioso y poner unos objetivos de loco. Yo quería ser piloto militar, intenté hacerlo, no pude. Bueno, ya está, pasamos a otra cosa. Quería ser piloto de Fórmula 1 y aprendí muchísimo ahí, por eso estoy en finanzas. No podía lograr el objetivo de ser piloto de Fórmula 1, pero hice muchas carreras también. Y pues el trail running, entonces es como en cada sector que te interesa, uh-huh. mismo si no lo logras lo que querías, aprendes un montón, descubrís muchas cosas, conoces a mucha gente y descubrís unas cosas de vos mismo que no conocías. Claro. Y yo me acuerdo cuando estabas en la escuela, odiaba las matemáticas, odiaba las finanzas, no estaba bueno. Y al final quedé en finanzas, haciendo certificaciones en finanzas. Odiaba correr, estoy corriendo maratones. Y a veces, como dicen, lo que te da lo más miedo se esconde, lo que querés más se esconde detrás de lo que tenés lo más miedo.
Sí.
Es enfrentarse a estos miedos y ahí tenés el camino a crecer.
Sí. Rafa, dos últimas preguntas que te quiero hacer. La primera, obviamente, la persona que llegó y hizo la carrera en 19 horas y pico, un poco más, es lo más seguro, él tiene sus sponsors, le dan el equipo y todo eso. En tu caso, tu carrera era self-finance, ¿era todo tú lo hacías tú o tenías el auspicio de alguna compañía o algo o fue todo tú para poner en perspectiva el esfuerzo que hiciste?
Claro, no tuve ningún apoyo de nadie en términos financieros, era todo pagado por uh-huh. mí mismo. Tuve el apoyo moral de la familia y el apoyo emocional, pero sí, todo sí. el resto era de mi bolsillo. Pero lo que hice también es hacer una, no sé cómo se dice en castellano, pero un fundraising uh-huh. para una organización que ayuda a los chicos en el sí. hospital. Entonces eso tuve ayuda de varios amigos que juntaron dinero para esta organización y así pudimos ayudar a la gente. Pero si no, tuve que comprar todo mi equipamiento, todos mis zapatos, mi mochila y fue, sí, es un costo bastante, bastante sí. alto y, claro. y trabajando al mismo tiempo. Entonces no wow. tuve las horas de entrenamiento que tuvo Jim Walmsley, que es el ganador claro, de la carrera. Entonces,
sí. Esa organización que mencionaste, que tú recaudaste dinero para ellos, mencionaste que es algo parecido como al concepto de Patch Adams, ¿verdad? Que es trabajar con niños pero utilizando el buen humor y la diversión. ¿Cómo decides trabajar con ellos? ¿Qué ocurre en tu vida?
Cuando decidí hacer el UTMB, me fijé que había una manera de evitar la lotería. Entonces, okay. vos para participar al UTMB hay que calificarse con el criterio que mencioné al principio, uh-huh. pero después tenés que pasar la lotería. Y yo no quería hacer la lotería. No es que no quería hacer la lotería, pero me di cuenta que había una manera de evitarla y una buena manera es ayudar una organización okay. Que ayuda varios temas. Entonces yo miré las organizaciones y cuando vi chicos, dije, no, niños es lo más importante para mí. Y ni vi el resto de las organizaciones. Dije, esta quiero ayudar. Y ahí empecé también a hacer un fundraising campaign en paralelo de mi entrenamiento para juntar dinero para la organización. Y ahí me dio más motivación todavía para hacer la carrera, porque la organización estaba en Chamonix durante okay. el evento, lo conocimos, hablamos y ahí pasó toda la cosa.
Sí. Y finalmente, te quería preguntar, obviamente uno piensa en lo físico, en la alimentación, en los ejercicios, ¿verdad? Toda la preparación antes. Pero ¿recurriste a alguna práctica para ayudarte mentalmente? Por ejemplo, ¿hacías yoga, meditación, hacías visualizaciones? ¿Hacías algo durante tu época de entrenamiento, de práctica, para trabajar también mentalmente con esa fortaleza que necesitabas para la carrera?
Me hubiera gustado hacer eso, pero lamentablemente no tenía tiempo porque okay. El poco de tiempo que tenía es hacer el entrenamiento, subir montañas, correr, hacer refuerzo muscular. Mm. Y el resto del tiempo era dormir, comer, trabajar y pasar un poco de tiempo con la familia.
Y compartir tiempo con la familia, sí, definitivamente.
Exactamente. Entonces, no tuve tiempo, pero me imagino que debe ser también una buena herramienta para ayudar también a pasar estos momentos difíciles. Pero también yo no quería mucha ayuda en este sector porque quería enfrentarme con la dificultades mental que okay. sabía que iban a surgir en el evento.
Ok. Rafa, bueno, yo veo que tienes un perfil en LinkedIn y tienes un canal de YouTube. ¿Estás pensando hacer una página web o cómo las personas que quieran conocerte o contactarte? ¿Cuál es la mejor manera para contactarte, conseguirte?
Por el momento no tengo sitio internet, pero YouTube, en mi canal de YouTube, en Instagram también, mm-hmm. Rafael Eduardo Hidalgo, en Strava también, para los que corren y que usan la aplicación Strava, estoy en esto, y Facebook también, Rafael Hidalgo Runner, estoy ahí también para si me quieren contactar, consejos, lo que sea, happy to help.
Sí, sí. No, yo en las notas del episodio pues pondré el enlace al canal de YouTube para que puedan ver la historia completa. Como les mencioné, son como una hora 37 minutos, así que sí. Muy, muy interesante para que ustedes vean realmente. Y es una carrera que no es plano, eso es pendiente. A través de tres países, sales de Francia, Italia, Suiza y regresa. Hay una parte interesante del documental es que tú dices, presentas donde tú estás corriendo y presentas las tomas de que ese momento está llegando el primer lugar. Entonces, claro. Como que, ¿sabes? Él llegó y a mí me falta, wow, es verdad. Como
la mitad.
Que, sí, una cosa increíble. Rafael, gracias por esta conversación. Fue muy interesante, muy divertida. Y tenías la preocupación de que el español no te iba a salir bien, pero yo creo que estuviste súper bien con tu español.
Gracias. Nada, fue un placer. Estoy tranquilo que el español salió bien. Que pudiste entenderme.
Sí, muchas gracias, Rafael.
Nada, gracias a vos, Cristóbal. Y nos quedas en contacto.
Quiero agradecer una vez más a Rafael Hidalgo por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. En las notas te voy a dejar el enlace para que puedas ver el documental de su carrera en YouTube. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima.